forma.
Le queremos dar la bienvenida a Mirta Romay a nuestro programa. ¿Cómo estás, Mirta? Tanto tiempo sin vernos.
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, mira, para la gente que está escuchando, Mirta es hija del gran Alejandro Romay, apodado el zar. ¿Quién le puso el zar? ¿Sabés eso?
Y los medios.
Directamente.
Los medios,
dueño
sí.
de Canal 9, que durante la dictadura militar no lo tuvo en su poder, como que todos los canales pertenecieron a las diferentes fuerzas armadas, porque no fuera cosa que alguien dijera algo que no había que decir. Y también recordemos los que tenemos ciertos años, imagínenselo los jóvenes, no había otras voces, no había internet, no había otra manera de enterarse de nada. Y luego recupera el canal en el año 84, lo sé perfectamente porque fue cuando yo aparecí en lo de Hugo Guerrero Martínez por primera vez, y a los pocos días él recuperaba el canal. O sea que nunca me voy a olvidar que debe haber sido en el mes de julio del año 84 que él recupera el canal, donde tuve la suerte también de tener un paso breve, de conocerte ahí también. Pero ahora te hemos convocado por algo que nos parece, para mí es alucinante, sobre todo desde que supe que la gente de teatro no se oponía, porque admiro a la gente de teatro, la gente que hace teatro de todo tipo, con, no sé, clavando los clavos de la escenografía, y también las grandes producciones donde se juegan la vida. Y sé que esto de lo que vamos a hablar hoy no les parece mal, que es la plataforma que se llama Teatrix, que termina con X. Teatrix, vos le pones
la acentúo la E.
Y a partir de hoy se llama para mí también Teatrix. Bueno, ¿esto cómo se te ocurre? ¿Es acaso algo que replicás porque viste en otro país del mundo? ¿Qué es esto?
A ver, viste, cuando uno crea algo es un conjunto de cosas que te pasan y de una síntesis muy grande de tu vida. En realidad hay una línea que tiene que ver con el teatro y que estuvo en la tele, que papá hizo.
Sí, por supuesto, veníamos a Darío Vítor y, claro, por ejemplo.
Y hay un antecedente importante, Luz de Gas, con Miriam de Urquijo y Duilio Amarcio, que se transmitió por Canal 9, una obra que no le iba bien a papá, y terminó llena de público. Fue una idea que en realidad le dio el 13, porque para competir al teatro sacaba una película de Bergman, que también era la versión de Luz de Gas, y entonces él dijo, bueno, pero si la tengo en el teatro la voy a transmitir, y así que ahí fue
con
un
lo que
golazo.
Representa el desafío de transmitir teatro y que se genere aquello, que además no hay que tener miedo, porque la gente que puede ir al teatro va a seguir yendo, porque es como un ritual, una religión, sabemos que no hay una función igual a otra, que el público la completa. Acá tenemos a Damián Dreisig, que es hombre de teatro también, y nos puede confirmar
es un hecho que no se va a volver a repetir. Pero está bueno, me parece muy interesante la iniciativa que está instalada, además, porque también algo de la conservación, porque si no, el teatro es efímero, es volátil, se pierde y solamente está en la memoria, que está bueno,
que no es poco,
está bien, pero está bien tenerlo ahí
documentado. ¿Cuántas cámaras hacen falta? Bueno, eso dependerá también de si es un unipersonal o si hay muchos actores, pero digo, para que uno pueda sentir algo parecido a lo que ha pasado en el teatro, no es fácil.
Nunca va a ser parecido. En realidad es otro hecho artístico con ese material vivo que tomamos, y la cantidad de cámaras depende mucho, como vos decís, de las obras, pero gira entre 4 y 7 cámaras. Hemos llegado a poner 7 cámaras también en La Omisión de la Familia Coleman, nunca me voy a olvidar, 7 cámaras, sí, porque es muy transgresora y había que tomar todos esos ángulos, y previo a eso hay un estudio bastante importante de la obra en el que participa también el director de la obra, quien hizo la apuesta, y a partir de ahí se hace una postproducción. Es muy importante que se filma en una función con público, por esto de lo efímero, porque es lo que ocurre ahí en ese momento, y casi que salimos todos sin red, porque por más que hemos estudiado la obra, por más que hemos pensado dónde poner las cámaras, siempre está esa situación de sin red, ¿no es cierto? Y salimos como los actores a hacer nuestro trabajo. Por supuesto que tenemos la posibilidad de editar después y de postproducir audio y color, pero salimos así sin red con el estudio previo de la obra y de haber charlado con los directores.
¿Cómo es la selección de las obras que van a subir a Teatrix? Digo, son todas, hay un trabajo de editora tuya
de curadora.
De curadora, ahí está, de seleccionar qué tiene que haber en Teatrix, es muy amplio.
Mira, lo que me doy cuenta es que la gente quiere ver las buenas obras, las que no ha podido verlas, incluso te digo, las obras que no digamos, fueron filmadas por sus productores por amor a esa obra, porque la querían conservar, que hemos logrado conseguir, Estalcón, por ejemplo.
¡Ay, qué maravilla!
Sí, Filosofía de Vida con Bebán y Lapajón.
Imagínate lo que era ese tri.
No sé, ahora me acuerdo, Ella en mi Cabeza, o sea, los clásicos, esas perlitas que las conseguí, también las puse en la plataforma, valoran eso y valoran las obras. O sea, voy detrás del público yo.
Claro.
Voy detrás del público y después hay obras de loft que por ahí no han tenido la publicidad, digamos, claro. No hay una inversión, pero sin embargo ha tenido
el boca a boca famoso.
El boca a boca famoso.
Le decimos a la gente que por ahí no comprenda que es off, es el circuito no tan comercial, que en Buenos Aires está lleno de salas teatrales pequeñas, medianas. Y es
un semillero importantísimo de actores, de dramaturgos. Yo digo que hoy para elegir un actor hay que ir a Teatrix y seleccionarlo, porque hay actores maravillosos que por ahí no forman parte del, digamos, de ese circuito comercial, que no están todavía en la tele, pero son excelentes, excelentes.
Ariel Jargot, nuestro experto en cine, series, etcétera, te quiere hacer una pregunta.
Sí, no, por un lado es buenísimo, la verdad, la iniciativa. Vos sabés, cuando nosotros estudiamos artes visuales, viste, audiovisual, siempre te marcan la diferencia entre el teatro y el cine, con que, por ejemplo, en el cine o la tele, digamos, el director tomó la decisión de qué mostrarte, ¿no? De qué vas a ver. Eso en el teatro no pasa, o sea, el espectador tiene la posibilidad de ver lo que quiere cuando quiere, ¿no? ¿Cómo haces para...?
Claro, ahí hubo como una concepción que en algún momento, y no le hizo bien a la filmación de teatro, que era poner una cámara pensando que la persona...
Iba a llevarle la mirada donde...
Claro, y que la cámara tenía la misma función de la persona. No, porque las personas hacemos un montón de síntesis, conectamos, bueno, hay una...
Claro, aparte, perdón, el director lleva la atención a donde quiere en ese momento y vos tenés que ir ahí.
Claro, puede ser el silencio de un actor, por ejemplo... ¿Quién toma la decisión? ¿Lo tomas vos? ¿Hay un director que toma
la
decisión?
Mira, esto es así. Está muy bien la pregunta que haces, porque en realidad esta cámara de Teatrix, y acá el director no tiene tanta importancia, aunque quiero nombrarla a Karina Krakow, que es excelente y ha trabajado muy bien con cada director, sino que está al servicio de la dramaturgia y al servicio del actor. Es otra cámara, no es la cámara del cine. Cuando a veces comentan, bueno, pero entonces no es teatro, pero cine. No, tampoco es cine, porque nosotros no somos los que vamos a tomar la determinación. Es la dramaturgia la que determina dónde se va a poner esa cámara, y sobre todo el actor, porque esta cámara está al servicio del actor. El teatro es el actor.
Claro.
El teatro es el actor.
Bueno, volvamos a decir, porque si alguien recién prende no sabe, estamos hablando con Mirta Romay de Teatrix, que a partir de ahora me tengo que aprender a acentuar esa A. Yo había dicho una E, pero no estoy bien.
Pero viste, perdóname. Yo invento todo, así que...
No, está bien, vos te dejás. Es una plataforma que arrancaste exactamente hace...
3 años, estamos cumpliendo ahora 3 años en este mes. Y hay en este momento en la página un sorteo por 3 meses de Teatrix gratuito para 3 personas.
A ver, entonces, para www.teatrix, no se olviden de la x.com,
y en Facebook, que es donde se está haciendo este sorteo. Además viene otros sorteos también, Chromecast y Roku.
Si uno se abona, puede ver, por ejemplo, ¿cuántas obras hay disponibles?
Y ahora ya hay 70 obras, de las cuales un 80%, 75% hemos producido nosotros mismos, hemos filmado con esta calidad que te comentaba, y las otras son esas perlitas que habíamos hablado. Y además tengo un acuerdo, no me quiero olvidar de esto, con Broadway HD, que es nuestra par en Broadway, con quienes el acuerdo se llama un acuerdo de reciprocidad, porque nosotros le damos nuestras obras y ellos nos dan sus obras. Esto tiene que ver con que somos todos muy nuevitos en el mercado, Estas plataformas se llaman OTT, que quiere decir Over the Top. Son las que entran sin permiso y se ponen y toman contacto directo con el usuario final. La televisión de antes o el cable operador tiene un proceso hasta llegar al usuario. Nosotros no. Exacto. Desarrollamos la plataforma y nosotros nos metemos y directamente vamos a buscar al usuario.
¿Cuánto le sale al usuario?
180 pesos y tiene un catálogo hoy de 70 horas.
Menos que una hora, que ver una obra, y te da derecho a ver todas las que querés.
Sí. Sí, bueno, y seguir sumando, el catálogo está en permanente suma de material.
Y además, no sé, por más que está lo de Broadway, que no es poquito, ¿viste? Porque no se asoció con, no sé, por decirte, cualquier club, que lo respeto a todos. Broadway, dijiste Broadway, Broadway.
¡Broadway!
¡Usted dice Broadway! Bueno, pero además pienso... No sé, ¿podés querer que tu hijo vea una cosa que no lo pudiste llevar? ¿Podés que una persona que no se puede mover o tiene miedo a salir de noche, o nos está escuchando en un lugar lejano de Buenos Aires y sabe que no va a haber una gira con esa obra, accede a verla una vez que se...?
Hay mucha gente del interior que estudia teatro, que hace teatro, que ve... Digamos, ese grupo es el que primero pegó Teatrix, ¿no? Que está en el interior del país y necesita... nutrirse todo el tiempo. E incluso en Paraguay, estuve hablando con un productor paraguayo y me decía lo mismo. Me dice, Mirta, estás pegando en la gente que no tiene de dónde nutrirse. Entonces, evidentemente, por nombres que aparecían ahí. Y como decíamos antes, es el legado. Es el legado de la memoria artística de nuestro país. Y también es la posibilidad de crecer, porque vos tenés esta plataforma... la cual te puede dar, imaginar, digamos, un texto, muchos otros, muchas otras puestas. Podés partir de una base y una vara alta hacia arriba. La vara que yo tuve era demasiado alta para poder partir de arriba, pero
desde chiquita. Yo quería decir antes de mandar la tanda que dijiste luz de gas al principio, y eso lamento que la gente joven no sepa qué se quiere decir cuando se dice luz de gas, que en realidad se trataba de una historia en la que querían volver loca a una señora. La luz de gas era la que alumbraba las calles, porque es muy antiguo. Yo recuerdo una imagen en blanco y negro de luz de gas de la peli, porque también hay una película, ¿no?
Que pasaba Canal 13 ese día.
Ok. Bueno, cuando el Sark ni lerdo ni perezoso. Y bueno, ¿qué pasa? La confundían. Es como si uno pusiera ese reloj ahora, yo me doy vuelta, lo veo, cualquier reloj en tu casa, te das vuelta, lo volvés a mirar la pared y decís, ¿y el reloj? Y alguien te dice, ¿qué reloj? Y así sucesivamente.
A mí me perturbó mucho de niño.
Tenemos problemas con las cosas que nos perturbaron de niños. A mí me perturbó un poquito Ibáñez Menta también. Pero bueno, eso era por ver cosas que no eran para la edad que tenía. Vamos a ir a una breve pausa. Pero antes de eso, si yo te digo budín de pan, ¿te trae algún recuerdo?
Obvio, mi abuela.
¿Hacía rico budín de pan?
Muy rico, le ponía pasas y a veces le ponía nueces.
A la vuelta de la tanda, Rocío García Orsa nos va a dar una receta, vamos a ver si te conformo o no. Buenísimo, no sé, es una genia total. Tanda y volvemos.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Mes de la Mujer, especiales desde el auditorio. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Radio Nacional organiza un ciclo que reúne a diversas expresiones artísticas, donde las mujeres son protagonistas. Folclore, tango, rock, teatro. El próximo jueves 15 de marzo, a las 19 horas, en el auditorio de Radio Nacional y en coproducción con Sadaic, recibimos a Mavi Díaz junto a su banda, Las Folkis. Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, jueves 15 de marzo, 19 horas. Te esperamos media hora antes del show. Nacional, la radio de todos.
Empiezan las clases y Menda Fácil te hace la vida más fácil. Identifica, repara y renova tus prendas ahorrando con Menda Fácil. Seguinos en Facebook y mira los videos explicativos.
Nos escuchás también en San Juan
por AM910.
Ahora Nacional
en todo el país.
11 de la mañana, 19 minutos.
En
Colombraro vimos crecer a tu familia. Te acompañamos en la preparación de las comidas, la limpieza y la organización de tu hogar. Disfrutamos del primer baño de tu hijo, de la vianda para la escuela y del almuerzo en el jardín de tu casa. En Colombraro queremos estar siempre cerca y por eso día a día desarrollamos nuevos artículos para compartir con vos. Cajas organizadoras, muebles de jardín, artículos de cocina y para la mesa, canastos para ordenar y recipientes de residuos para reciclar. Colombraro, la mejor opción para tu casa.
Hola, soy Tomás Ojeda y de lunes a viernes con Miguel Ruberto y Daniel Aguilar hacemos
Campo en Acción desde Paraná y para todo el país.
Te espero de 5 a 6 de la mañana
por Nacional, la radio de todos.
Estamos comunicados por Nacional.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Bueno, antes de dar la receta de budín de pan, mis compañeros están ávidos de hacer preguntas que prohibí responder durante la tanda.
Y preguntar también, todos.
Sí, sí.
Nosotros acá en general, todos teníamos en general, la mesa, tenía la duda y las ganas de saber cómo se te ocurrió como emprendedora, cuándo nació la idea, cómo fue que te lanzaste, porque además de que la plataforma es genial, la idea previa a todo, de haberla concretado, es buenísima.
Es difícil decir cuándo. Sé en el momento que lo saqué del cajón y decidí hacerlo. Yo venía llevando adelante una plataforma igual a esta, on demand, pero educativa, y se me había ocurrido que, nada, había que cambiarle el contenido, nada más. No era nada más, era mucho más, pero en ese momento ingenua no sabía. Y un productor que también hacía teatro, estábamos hablando de mi plataforma y él la iba a contratar, y me dice, pero Mirta, esto es genial para el teatro. Cuando me dijo así, dije, no.
Cling,
caja. Digo, no puedo, lo tengo que sacar del cajón porque lo tenía guardado realmente. Dije, tengo que sacarlo. Ya había hablado con la gente de Londres. Londres hay dos plataformas. Y bueno, con ellos había entendido un poco cómo habían nacido, por qué habían nacido. Pero bueno, sentí que no era el momento y lo guardé. Y esa frase fue la que me empujó.
¿Y los actores cómo reaccionaron?
Mira, para los actores es maravilloso. Hoy en día nos llaman por teléfono, Mirta, necesito que me abras para alguien que me va a ver en tal obra o tal otra. Ellos nunca se habían visto en un trabajo actoral,
claro,
obviamente.
Si uno se pone a pensar es imposible.
Nunca se habían visto, con lo cual te diría que si hubo alguna resistencia en algún momento, nunca fue de los actores. Nunca fue porque realmente
es
para ellos un
productor,
es muy importante.
Perdón, que un productor haya reaccionado con resquemor también es lógico.
Bueno, es algo nuevo.
Y además me va a sacar público, lo puedes
igual,
pensar.
Igual lo que a mí me parece es que justamente esto potencia mucho más el teatro.
Tal cual.
Potencia
es lo que yo creo.
Porque mucha gente piensa o que el teatro es aburrido, o que no llega,
o que está por morir.
O que está claro, o que no es para, o que no lo va a entender, o lo que hablamos acá siempre, que estamos en una radio que llega a todo el país y la mayoría de estas obras, hay muchas que salen de gira, pero otras no. Entonces, al revés, me parece que es más...
Para mí, como siempre, ha sido la pantalla de televisión un gran difusor y promotor de lo que ponga.
Y muchas veces
caso,
homenaje,
teatro,
¿no? De los grandes trabajos. Estábamos recién con Ale Berautis acá charlando durante la tanda, que uno puede ver el diario de Dani Eva y ver bailando y cantando China Zorrilla.
Una maravilla.
De nuevo, no podríamos...
Balaguer, teatro público, el Colón, el Argentino, el
Mira,
San Martín.
Tenemos una obra que es Saltimbanquis, que se hizo... ¡Cómo me gusta Saltimbanquis! Pablo Gorlé.
Divino, y Pablo es una belleza de persona. Bueno, ahí fue el primer acuerdo que yo hago con el San Martín por una obra, con lo cual eso ya me dejó el camino abierto para otras y estamos charlando. Donde también está muy avanzada la conversación es en el Cervantes, donde también Tantanian quiere dejar su trabajo filmado. Así que nosotros contentos,
o sea que vamos
porque
a ver
hemos
a
encontrado
Marino,
una...
Marini.
Claro.
Claro. Tesoros, esto sí. Se llama tesoros. Yo no sé todo bien, pero el pan viejo puede ser un tesoro cuando se convierte en un buen budín de pan.
Pan anterior.
Ay, perdón. Como dice el panadero de ellas, no se dice pan viejo, se dice pan anterior. Sí. Porque viejos, como ya sabemos, solo son los trapos.
Bueno, voy a dar, a mí también me trae muchos recuerdos el budín de pan. Mi madre, voy a contar una intimidad total, en mi casa cocinaba mi papá y toda mi familia paterna. Mi mamá siempre se queja que yo no reivindico su budín de pan.
Claro.
Lo que ella hacía y todo, y tiene razón.
Para vos, mamá.
Mamá querida.
Como siempre tenés razón, mamá.
Te dedico esta receta, mamu. Para arrancar con la polémica, mi madre le ponía nueces y le ponía muchas pasas.
Mira qué bien.
Pero,
o sea, hay coincidencia.
Coincidimos y no siempre nueces tampoco. La nuez tiende un poco a humedecer. Es polémica para mí la nuez. Pero sí la pasa de uva siempre. A mí lo que me interesa hacer hincapié es en el caramelo del budín de pan, así como en el del flan.
A ver, por favor.
El caramelo es polémico.
Yo le tengo miedo al caramelo.
Por eso. Mucha gente le tiene miedo, mucha gente se le quema y mucha gente no sabe un pequeño truco de cómo aplicarlo, Cayoli.
¿Cómo sería? Porque si lo va a develar no es ya interrogante.
Primero les voy a dar una pequeña receta de cómo hacerlo, porque generalmente ponemos en un jarrito azúcar y agua.
Sí.
Empezamos mal.
¿Cómo?
Empezamos mal. Es azúcar solamente. El azúcar por sí sola ya se derrite. Contiene agua, entonces la ponemos al fuego. Fuego medio tirando a mínimo, con paciencia. Y de nuevo, no la tocamos. No tocamos el azúcar. Lo único que hay que tener cuidado es que no quede pegado alrededor del jarrito. Si quieren una ollita un poquito más grande, mejor. Porque va a empezar a quemar y humear la que queda al costado. Yo lo que hago es una taza y media de azúcar para una especie de, estoy pensando en una flanera, budinera o una asadera de un tamaño normal de casa. Esa es la receta que voy a dar, más o menos de 30 centímetros de diámetro. 400 gramos de pan sin la parte dura del pan, o sea, sin la corteza, lo que sea miga o la base del pan. Un litro de leche, una vaina de vainilla o un chorrito de esencia de vainilla, 125 gramos de azúcar, 4 huevos, se le puede poner, a quien le gusta, un poquito de ralladura de naranja o de limón. La cosa es así. Lo primero que hay que hacer es el caramelo, por eso empecé con eso. Una vez que derretimos el caramelo y que no se nos pase cuando está el famoso color caramelo, enseguida lo saco del fuego, lo vuelco en el recipiente donde voy a hacer el budín de pan y lo dejo enfriar, pero enfriar que se cristalice. Porque si no se cristaliza, cuando yo voy a poner la mezcla que está un poco caliente, se va a derretir, cuando lo cocine no va a estar el caramelo en su lugar y cuando lo quiera desmoldar se me va a pegar. Estos son los tres temas. Entonces, primero hago el caramelo, lo reparto, lo dejo en un lugar fresco que quede para más tarde y en una olla pongo la leche, el azúcar y la esencia de vainilla, la chaucha de vainilla hasta a punto de hervir. En un bowl desarmé un poco con las manos toda la miga de pan, le echo la leche caliente. Ahí que se deshaga, que se embeba bien todo, lo dejo reposar, lo revuelvo como para que se desmenuce. Para mí, el secreto, hay quien le gusta con tropezones, con pedazos de pan medio costra, medio todo. A mí, bien suavecito me gusta. Agarro los 4 huevos, los bato en un bowl, los incorporo a esta mezcla, cuchara de madera.
¿De madera?
Siempre. Lo mezclo, nada de batir nunca, no quiero espuma en esta preparación. Solo revolver, batir, mezclar. Una vez que está todo bien incorporado, es el momento de agregarle o pasas de uva, nueces, pedacitos de chocolate, pedacitos de chocolate con banana.
Muy bien eso.
Muy buena.
Muchas variedades.
Muy buena mezcla.
Y todas las frutas que quieran. Lo ponemos en el recipiente, lo tapamos con aluminio, esto va a baño María, esto es en una chapa con agua, al horno, mínimo tirando a medio hasta que esté durito.
Ay, faltan segundos para las noticias. Estas recetas se suben a nuestras redes sociales. Acá hay mucha gente con agua en la boca. Hay que hacerse cargo. Sí. ¿Cuánto rato más o menos calculás de un horno de, ese, de esa...?
Una horita y que quede un poco chirlo. Y después hablamos de cómo desmoldarlo.
Eso se sabrá después de las noticias.
Nacional informa.
Hora 11:30 minutos.
La justicia indaga a un barra brava en una investigación por lavado de dinero.
En el marco de la causa por presunto lavado de activos que se sigue contra Hugo y Pablo Moyano, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, se encuentra tomando declaración testimonial a Pablo Bebote Álvarez, quien está detenido en la causa por aprietes a jugadores en el Club Independiente. Recordemos que en el marco de esa causa que lleva al juez Vitales y tras su indagatoria, es que se decidió extraer testimonios y enviar a la Justicia Federal de Quilmes, donde los Moyanos fueron imputados por la fiscal Cavallo. En la testimonial, Bebote deberá ratificar sus dichos, donde afirmó que el dinero producido por las ventas de futbolistas era depositado en un offshore y luego derivado a una mesa de dinero en Argentina manejada por Pablo Moyano. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, en Nacional, la radio de todos.
Maestros bonaerenses aguardan una convocatoria del diálogo por parte del gobierno de María Eugenia Vidal.
El Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires reclaman una mesa de diálogo con las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Así lo expresaba el secretario adjunto de la Federación de Docentes Bonaerenses, Diego Altolaguirre.
Normativa que nosotros exigimos que se discuta en el ámbito correspondiente de profesión o reunión técnica. Estas normativas afectan directamente a los derechos de los docentes. También tenemos situaciones diferentes y graves con respecto a la infraestructura, que hoy hay chicos, hay alumnos que no pueden desarrollar su actividad normal de clase debido a que no tienen las aulas como corresponde.
En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Nacional, la radio de todos.
Deporte.
Superfinal Boca-River. Así será la jornada del Geneise.
Boca viaja por la tarde a Mendoza. El equipo ya está confirmado. Rossi, Jara, Gols, Magallán y Fabra, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Pavón, Tevez y Cardona. 4:30 de la tarde, Boca estará en Mendoza. Se va a alojar en el Hotel Arena Maipú. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura 16 grados 6 décimas, la humedad 36%, cielo despejado.
También está despejado el cielo en Buenos Aires y aledaños, temperatura 26 grados 2 décimos, humedad 47%, presión atmosférica 1007,7 hectopascales.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Bueno, seguimos con Mirta Romay. Estamos aprendiendo todos qué es Teatrix, una plataforma en la que podés ver teatro. Vamos a planificar sorteos para hacer en este programa. Dentro de un minuto te vas a enterar de cómo desmoldás un budín de pan, pero ahora creo que Silvia Marucho tiene algo para comunicarnos.
Sí, porque en conmemoración con el Día Internacional de la Mujer, Radio Nacional está organizando un ciclo que reúne diversas expresiones artísticas donde justamente las mujeres son protagonistas. Hay folclore, tango, rock y teatro. Esto es el próximo jueves 15 de marzo a las 7 de la tarde en el auditorio de Radio Nacional y en coproducción con SADAIC. Vamos a recibir a Mavi Díaz junto a su banda Las Folkis, Silvana Albano en piano, Pampito Torre en guitarra, Martina Ulrich en percusión, un viaje musical donde van a compartir, sí, su segundo trabajo discográfico, ganador del premio Gardel del año 2016 como mejor álbum folclore argentino. Así que te te recuerdo, aquí en Maipú 555, este jueves 19, 15 de marzo a las 19, quiero decir, recordá venirte unos minutos antes, porque la entrada, la capacidad es limitada del auditorio, que dicho sea de paso,
está divino,
renovado, vale la pena volver
renovado a encontrarte. Con respeto por la historia del lugar, porque están las molduras que no se podrían tal vez volver a hacer hoy, está conservado como conservadas muy muy buenas obras de teatro para siempre en esta plataforma, pero quiero que el profesor Godio te diga un par de cosas más. No sé si estás preparada, porque es profesor de historia. ¿Te gusta la historia?
Espero poder responder.
Bueno, me parece muy interesante la iniciativa, realmente me parece extraordinaria. Quiero ir cerrando este primer informe sobre las comidas argentinas para decir que lo de la cervecería artesanal, que hay un boom, bueno, esto en la época de Julio Argentino Roca, fue un boom del locro artesanal. Empezó como a haber muchos locales de locro artesanal, se llenó toda Argentina de locro artesanal, ¿no? Prácticamente no daba abasto.
Claro.
Y para ir cerrando este pequeño informe, el pancho, el origen del pancho es asiático.
Asiático,
sí. Es japonés, el pancho es japonés, esto hay que decirlo.
No,
nace en Japón. Sí, después viene acá una inmigración japonesa que lo trae, ¿no? Pero el pancho es japonés.
¿En serio?
No es de Estados Unidos.
¿Usted está dispuesto a bancarse que otra vez que usted venga alguien lo desafíe con esto y no le diga que es un frankfurter?
Sí, por supuesto.
Porque estoy abierto al debate. Yo creo que se llama frankfurter, como se dice en Uruguay, porque viene de Frankfurt.
Estoy abierto al debate, tengo pruebas.
Bueno,
tengo
¿usted conoció a Alejandro Romay?
No tuve el honor, me hubiese encantado.
Bueno, resulta que Alejandro Romay con pan también tenía una receta que nos va a dar Mirta.
Queremos escucharte. No, a papá no le gustaba tirar el pan duro.
No, a nadie, bien.
Entonces,
porque cuando hay hambre no hay pan duro.
No, es verdad.
Entonces lo que hacía era, en la zona de la miga, le echaba unas 3 o 4 gotitas de agua y lo ponía al horno. El asunto es que el pan volvía a tener la misma consistencia del origen.
Revivía.
Y ahora que lo estoy diciendo, estoy pensando, si no me habrá quedado en el inconsciente esto, porque estoy agarrando el pancito, que es el teatro, le pongo unos gatitas y la pongo nueva como así.
¡Qué lindo!
Dice que siempre hay cosas inconscientes que...
Bueno, porque hay que decir que Mirta es psicóloga también.
Claro, ¿viste?
Inevitablemente el inconsciente y la asociación libre.
Que exactamente.
Bueno, estamos con un budín de pan recién hecho, ya sabemos que el caramelo no necesita el azúcar que le agreguemos agua, hay que dejarlo tranquilo, esperamos que cristalice y hacemos lo que vamos a poder ver en nuestras redes sociales, toda la receta con los ingredientes que nos contaste. Y ahora viene otro momento clave, que es el desmolde.
El desmolde tiene un secreto, que es el siguiente: no lo podemos hacer en caliente. Primero, porque están todos los elementos, está muy frágil, y segundo, porque lo que necesitamos para que cuando uno lo de vuelta caiga y chorre ese caramelo hermoso y no quede todo pegado y no quede todo suelto, es que con el tiempo dejarlo reposar un par de horas, quien pudiera más, pero todo lo que puedan, para que el caramelo empiece a ponerse líquido, se desprenda de la base, porque el caramelo en sí siempre va a tender, vieron que si uno deja azúcar en algún lugar, siempre va a tender a hacerse, a liquidarse, a hacerse agua de azúcar,
sí,
a derretirse, esa al palabra. Mío, sí. Entonces, cuando se derrita el propio caramelo de la chapa, ahí lo damos vuelta y va a caer todo, no quedar nada pegado, vamos a tener un hermoso budín de pan.
Una vez más, paciencia.
Siempre claro. Paciencia.
Bueno,
el tema de la moldería, perdón.
Ah, muy interesante.
Budinera estándar.
Budinera siempre.
Budinera de teflón.
Perfecto.
¿Budinera de silicona?
Yo les tengo un miedo a la
también pregunto.
A mí me fue muy mal con
porque
la silicona.
Porque yo soy muy antigua, ¿viste? Pero como son tan bonitas, pregunto.
Son divinas. El tema es que cuando uno pone algo muy caliente, generalmente te quedan panzones.
O sea, no tiene estabilidad. Cede.
Generalmente tenés que poner la budinera. Es para la personalidad insegura que piensa que todo se le va a pegar. Yo hago una interpretación psicológica.
Muy bien.
Yo lo que hago es, le recomendaría que ponga la budinera de silicona, que no se le va a pegar nada nunca, adentro una budinera...
Creo que se anime directamente. Entonces, ¿para qué?
Que tenga fe y que se le peguen las dos primeras veces, la tercera
No. Vamos a insistir, ¿no? Vamos a ir a la tanda para que a la vuelta demos una vuelta por esta mesa, valga la redundancia, porque todos tienen mucho material. Es un equipo ávido de compartir cosas con el público que, por suerte, va creciendo día a día y estamos muy agradecidos. Mil gracias, se llama esto.